MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca aquí en MBS 102.5.
¿Desde cuándo se celebran los premios Oscar? ¿Cuál es el origen de la alfombra roja? ¿Cuál, dicen, ha sido el peor vestido en pasar por ella? ¿Qué película se ha llevado más estatuillas? ¿Cuáles son las historias alrededor de estas figuras? ¿Qué bandas sonoras han sido premiadas? ¿Puede haber empate entre nominados? Hoy hablaremos de Cedric Gibbons, alfombras rojas, mexicanos en el Oscar, nominaciones sorpresa, mejores películas, las historias detrás del nombre de los premios y más curiosidades sobre los Oscar.
Bienvenidos, bienvenidas a esta, la primera entrega de los Héctor Zagal Awards. Yo soy la presentadora, Carla Aguilar, y están conmigo mis amigos presentadores también, Héctor Tapia y, por supuesto, Uriel Galicia. El host principal es, como siempre, el doctor Héctor Zagal.
Caray, para mí es un honor estar en esta academia de premios y agradecerles a todos ustedes la posibilidad de llegar hasta sus casas con esta premiación especial. Muchísimas gracias, Carla Aguilar. Muchísimas gracias, Héctor Tapia. Muchísimas gracias a Uriel Sevilla y a nuestro productor, Juan Carlos. Oye, ahora sí te volaste la barba, mi querida Carla.
¿Por qué, doctor?
Te volaste la barba. Qué magnífica entrada, querida Carla. ¿Cómo les va, amigos y amigas? Bienvenidos a este banquete. Mañana nos vamos, Carla y yo, a la entrega de los Óscares, pero pues no quisimos dejar de estar con ustedes, ¿verdad?
Exacto.
Porque primero es el deber. Uriel y Héctor ya no consiguieron lugar en el teatro, pero les traeremos también una réplica de las estatuillas que se ganen.
Muchas gracias, doctor. Muy amable de su parte.
Oye, qué gusto. Estamos en vivo. Soy Héctor Zagal, como todos los sábados a las 5 de la tarde, para hablar hoy sobre historia y curiosidades de los premios Óscar. Estamos en vivo, llámenos al 5166-1025, mi Twitter, @chizagal, Zagal con Z. Y hablando de Twitter, fíjate que Alana dice que manda un saludo a los nominados de la noche, al doctor Zagal por su excelente actuación, el consultorio del doctor, que no es doctor, y a Carla, por su destacado papel en El Banquete.
¡Ay! Gracias, muchas gracias.
Exactamente, pues muy muy bien, cuanto antes. No, ya tenemos por aquí a Eddie Arellano, que también nos está escuchando. Oye, y Pablo Coyote, ya escuchándonos, ya vio la alfombra roja, ya lo vio entrar.
¡Qué elegancia, doctor!
Sí, todos, ¿no? Verdaderamente hoy está todo muy súper.
¡Qué pena! Elegante. Tantos sábados que hemos compartido en cabina y siempre me vio fachoso, doctor.
Y hoy que viene
y hoy que me está aquí, Sí, saqué los manteles largos.
Héctor Pedo, nadie tenía que saberlo, solamente escuchan nuestras voces.
Ah, cierto.
Podríamos
ahora
estar vestidos
en Los Ángeles.
No,
claro, con plumajes.
Estamos transmitiendo desde Los Ángeles en vivo.
No, sí, pero estoy feliz. Un profesor decía que para los comunicólogos como Uriel y yo aquí en cabina, esto es como nuestro Super Bowl.
Ah, la entrega de los Oscars.
Sí.
Pues sí, mañana 25 de abril se celebrará la 93ª entrega de los premios de la Academia. Y estos premios son galardones que están concedidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a las mejores obras cinematográficas y a todos los elementos y personas involucradas en su realización producida cada año. Esta Academia, pero antes de entrar... Carla, ¿te parece que regalemos algunos, tenemos por ahí algunos pases, ¿no?
Así es, doctor Iván, muy acorde al programa de hoy porque tenemos 5 pases dobles para El Exorcismo de Carmen Farías. Ay. Buenísimo, ¿les gustan las películas de terror? A mí me encantan. La cita es el martes 4 de mayo a las 6 de la tarde en Cinépolis Diana.
Con todas las medidas de precaución, ¿no?
Exacto, todas las medidas de precaución. Únicamente tienen que presentarse una hora antes de la función, esto es a las 5 de la tarde, presentar una identificación oficial y una copia en la taquilla para, porque allí habrá una lista donde va a estar su nombre, el nombre de los ganadores.
¿Y cuál va a ser la pregunta?
¿Cuál puede ser la pregunta, pues, doctor? Una que tenga que ver con el cine, totalmente.
¿Quién fue el primer actor en llevarse una estatuilla a casa?
Perfecto.
¿Ah, sí?
Buenísimo, doctor.
Una estatuilla del Oscar, ¿no?
Exacto, del Oscar. ¿Quién fue el primer actor en llevarse un Oscar a casa? Al 5166-1025. Recuerden, tenemos 5 pases dobles para El Exorcismo de Carmen Farías el martes 4 de mayo a las 6 de la tarde.
Perfecto, pues muy bien. Pues entremos cuanto antes en materia, seguíamos, ¿no? Y entonces decíamos que... la Academia fue fundada en mayo de 1927 y tenía como primer objetivo, no era la premiación de las películas ni a quienes estuvieron involucrados en su producción, sino se fundó para resolver problemas laborales, dar mayor prestigio a la industria del cine, formar círculos de intercambio de ideas sobre la producción y la creación de las nuevas tecnologías. Es curioso, su primer objetivo no era la premiación. Y entonces le quiero hacer yo una pregunta, aprovechando que tenemos dos comunicólogos, que me la explique, que nos la expliquen con claridad.
Digamos.
¿Cuál es la diferencia entre productor y director en el cine?
El productor es la persona, típicamente es quien financia el proyecto, quien se encarga de conseguir todos estos medios para que después otra persona, quien es ya el director, plasme su idea artística.
Precisamente por eso el productor aparece primero en los créditos de cine y después el director.
O sea, el productor saca la tarjeta de crédito.
Exacto. Y el director la aprovecha.
La aprovecha. pues muy bien.
Y bueno, ya puede llegar un momento en el cual el director tenga suficiente para ser productor también.
Claro,
¿no?
Sí.
Ese sería como el sueño, ¿no?
Hay George Clooney que dirigen, producen y actúan sus propias películas.
Bueno, ya eso es bastante, ¿no? Pero regresemos allá a mayo de 1928, un año después de la fundación de la Academia, se aprobó la sugerencia de hacer una premiación a la mejor película de la industria. Y los premios eran conocidos como premios al mérito y solo contemplaban 12 categorías: producción más sobresaliente, producción más artística, logros actorales, dirección dramática, dirección de comedia, dirección cinematográfica, dirección de arte, efectos, guión, efectos de 1928. Imagínense, ahora le preguntamos a los comunicólogos que nos expliquen un poco. Guión original, guión adaptado y mejor intertítulos. Carlita, ¿qué es esto de intertítulos? A ver, prueba.
Eso está muy interesante, doctor, porque en las películas mudas hay momentos en los cuales hay diálogo, pero ese diálogo no lo escuchamos, sino que lo vemos en la pantalla como en un fondo negro, las letras en blanco, qué es lo que está pasando, qué es lo que se están diciendo o alguna indicación necesaria durante la película. Estos son los intertítulos, pero
Es muy interesante porque para entonces, 1929, cuando se hizo la primera premiación, ya habían salido películas sonoras, no como las conocemos ahora, pero que ya tenían sonido sincronizado, como en la película de 1927, The Jazz Singer. Entonces, ese fue el único año que se consideró esta categoría.
Ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo iba al cine, como no era, como todas las películas eran mudas, había un pianista. ¿Tú sabes, ustedes sabían eso?
Sí. O sea, interpretando al mismo tiempo la partitura.
La ambientación.
Sí, claro. Estaba en el cine, estaba el pianista tocando y tenía que estar viendo la película para con la música que estaba compuesta.
O sea, perdón.
Eran otros tipos, ¿cómo ves? Oye, pero a ver, yo les quiero preguntar ahora a ustedes, que son los expertos, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es dirección de arte?
Pues la dirección de arte, por lo que tengo entendido, es cuando el director de arte va como corrigiendo qué es lo que quiere que se vea, no sé, como escenografía o vestuario o, no sé, maquillaje. Es como lo artístico. Es que no sé cómo explicarlo.
A ver. Claro, son todos esos aspectos encargados que se vean a cuadro. Que entra el vestuario, maquillaje.
O sea, pues el director de arte, por ejemplo, sería la persona encargada de decir: oigan, esa vela ya no la pueden mover porque en el cuadro anterior estaba ahí, o el espejo, el florero.
También ellos deciden la paleta de colores, ¿no? La estética visual que va a tener tu película.
Sí, como por ejemplo, cuando en las películas mexicanas se le pone un tono sepia, como decimos que se le pone un tono anaranjado, ese es el encargado del director. Es un encargo del director de arte.
No, pues cuánto más nos han hecho los directores de arte, ¿no? A México siempre sepia.
Sí, siempre naranja. No, sí,
la paleta de colores de algunas películas de color mexicana, pero bueno. El primer y único ganador, contábamos, de este premio de los intertítulos fue John Farnham, guionista y escritor de títulos, y además era editor de los filmes silenciosos. La primera ceremonia de premiación, yo no estuve ahí porque era muy, ya no conseguí el boleto, pero era 16 de mayo de 1929, una mañana calurosa, soleada, un día caluroso y soleado en Hollywood, en el Hotel Roosevelt, un banquete para, se premiara una película que fueron filmadas o estrenadas entre 1927 y 1928. Asistieron 270 personas. ¿Y cuánto creen que costaba la entrada?
Yo creo que unos $15, doctor.
Héctor Tapia, ¿cuánto da?
No, yo creo que era por invitación. Ni siquiera era para el público.
Pues sí costaba $5.
Bien.
¿No era tan? 5. ¿Sí? Y la presentación duró, propiamente hablando, 15 minutos.
No, o sea, las 3 horas que nos
tenían que comer en 15 minutos, doctor, para...
Justo no, como era un banquete, estaban todos los tiempos, se servía la ensalada, la sopa, el postre, y la premiación fue la que únicamente duró 15 minutos, o sea, muy rapidito en realidad.
Exactamente.
Ya comieron, ya bebieron, tomen su premio.
Váyanse,
adiós.
Por favor.
No, el premio y luego ya viene la comida y la bebida.
Y luego ya se acaban los mariachis.
Pero además tengo entendido, doctor, que en esta primera premiación los ganadores ya sabían que habían ganado. O sea, no era como esta especie de
suspenso.
De suspenso de que, ay, estoy nominado. Ganaré o no. No, ellos ya iban y decían, sí, yo ya gané una estatuilla, no sé tú. ¿No?
Así es, ya, justo por eso, qué chafa, ¿no? Porque justo por eso duró 15 minutos la entrega. Fue como, ya pasen por sus premios. Es más, yo creo que se pararon como un buffet. Busca tu nombre, toma la estatuilla y ve.
Estaban en una mesita exactamente, ¿no?
Sí.
Y presente su identificación, su INE.
Es suyo.
IFE, en ese momento era IFE. No, todavía no era INE.
Su IFE. Bueno, fue a partir de 1934 cuando los premios ya se entregaron cada año natural, es decir, de 1 de enero a 31 de diciembre. Segunda ceremonia fue ya mucho más reducida las categorías, solo 7, el 3 de abril de 1930, y surgió la categoría de la mejor película.
Doctor,
en cambio,
tenemos que irnos rápidamente a un corte, pero tranquilos todos. Este es el primer bloque de los Héctor Zagal Awards. Ya regresamos.
Del diccionario del Dr. Zagal.
La palabra premio viene del latín praemium, la cual refiere a aquello que se coge antes de los demás, así como a una prerrogativa y ventaja sobre otros.
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @carlapaola_ab, Pablo Alarcón, @pabloalar, Héctor Tapia, @toytapia.
Bienvenidos a esta primera entrega de los Héctor Zagal Awards. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y, por supuesto, la estrella, el doctor Héctor Zagal.
Gracias, 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 gracias. Como deberían de ver, para los que pueden ver la cámara, lo elegante, que siempre es elegante nuestra querida Carla. Hoy literalmente viene despidiendo luces.
Tal cual.
Y además ya trae su Oscar, porque en realidad ella ya se lo dieron por adelantado. Dieran la corbata demonio que trae Uriel Galicia, así todo fashion. Y soy Tapia.
Es que yo abrí el closet, doctor, y me di cuenta que había dejado mi traje en Querétaro. Entonces,
pero vienes también muy...
Te hubieras traído una playera de la América, porque no. Eso es elegancia.
Ay, no, Uriel, quedamos en algo. Seguridad, por favor.
Ok, me retiro del evento.
Pero creo que lo improvisé bien, doctor. Creo que sí doy la apariencia.
Ese casual tropical, diría yo.
Sí, ese es un buen es mi estilo.
Pues mira, Marco Antonio Oficial nos está escuchando ya. ¿Y por qué la alfombra roja es tradicionalmente de ese color? ¿Adelantamos la respuesta o se la hicimos al ratito?
Yo digo que podemos adelantar la respuesta, doctor.
La respuesta. Bueno, aquí hay que decir, mi querido Marco Antonio, que la primera referencia a una alfombra de color es una alfombra de color púrpura. Y esto sucede aparece descrita en la...
En la tragedia Agamenón de Esquilo.
¿No? En la tragedia Agamenón, donde se describe la muerte de Agamenón a mano de su esposa, Clitemnestra, y de su amante, la amante de Clitemnestra, Egisto.
Que además era primo de Agamenón.
Todo quedaba en familia, traición.
Totalmente.
En familia. Entonces, llega Agamenón después de unos años, después de haber destruido la ciudad de Troya. En el Inter había sacrificado a su hija para conseguir buenos vientos y Clitemnestra lo odiaba. Pero escondió su odio y lo recibe realmente muy bien, maravillosamente bien, y extiende una alfombra, un tapete de color púrpura. El color púrpura en aquella época solo se podía conseguir de, ¿dónde creen?
De unos moluscos,
exactamente, de Fenicia. Y hacía falta para conseguir un gramo de púrpura, algo así como 9,000 caracolitos de esos. Entonces, era carísimo. Y el mismo Agamenón en esta tragedia titubea porque dice esto es demasiado caro y puede ser arrogancia el pisar.
De hecho, dice así, doctor: no me trates, empero, blandamente a modo de mujer o como a rey bárbaro. Nadie se prosterne ante mí lanzando altos clamores, ni se despierten envidias teniendo alfombras a mi paso. No es lícito honrar así más que a los dioses. No sin temor, yo, que solo soy un hombre, sabría andar sobre púrpura. Quiero que me honren como a un hombre, no como a un dios.
Ahí está el Oscar para Carla.
Mejor interpretación.
Mejor interpretación.
Gracias.
La mejor actriz ya
gracias,
se llevó.
Gracias.
Y el Oscar es para Carla Aguilar.
Muchas gracias. A todos los que me han acompañado.
Pues, esa es una referencia. De hecho, pide descalzarse para no pisar con las sandalias el púrpura. Luego, ya en el siglo XVI, finalmente se consigue el rojo, ¿no? El rojo, gracias a la grana cochinilla de Oaxaca. ¿Ustedes saben qué es la grana cochinilla?
Es un insecto.
Que la aplasta.
Es como una plaga del nopal, ¿no, doctor?
Exactamente. Uh-huh. Como una cochinilla que se da en el nopal, uh-huh, y la hembra de esta especie genera esta sustancia que da una gama de rojos que pueden ir desde los cafés hasta los rojos muy, muy intensos. Y gracias a eso, la clase alta era el tercer producto más exportado. Lo que más exportaba era plata, oro, desde los virreinatos americanos, y grana, cochinilla, Europa. Y entonces la alta sociedad, así como Héctor Tapia del Renacimiento, utilizaba alfombras y telas rojos.
Así es.
Telas rojas en colores intensos. Pero la primera noticia así ya formal que tenemos es que allá por 1821, en Georgetown, en Carolina del Sur, se recibió con una alfombra roja al presidente de Estados Unidos, James Monroe, cuando descendió del bote en el que llegó. Y a partir de entonces, ya en los trenes, pues claro, en la primera clase, se puso la costumbre de que podía subir en alfombrita roja. Todavía en algunas líneas de avión hay esa costumbre. ¿Ustedes la han visto? Cada vez menos, pero ponen un tapetito en business class. Entonces,
es que nunca hemos viajado en eso. Solo usted, doctor.
¿Qué es eso?
Solo usted, doctor, nos puede contar de esas,
sí,
cosas.
Nosotros solo nos imaginamos unos asientos chiquititos.
¿Qué es un avión?
Decía un amigo mío, ¿pero cómo? ¿Entonces detrás de la cortinita va gente?
Es de las cosas. Y todos ahí arrumbados, hola.
Eso decía un amigo mío, detrás de...
Es muy fácil acostumbrarse a la primera clase.
Sí, también dicen eso. Yo una vez que se equivocaron y sobrevendieron el vuelo, me dijeron que me mandaban a otra hora y que me daban el business. Uh-huh. Y conocí la primera clase y la verdad... Es que una vez que has viajado en primera clase,
sí, sí se acostumbra uno.
Sí, basta un viaje para arruinarte todos los demás viajes. Bueno,
claro.
En 1922 ya Hollywood ya comenzó a utilizar la alfombra roja durante la premier, no durante el Oscar, de la película
Robin Hood, protagonizada por Douglas Fairbanks.
Exactamente, que se pasó en el Teatro Egipcio de Hollywood.
Así
ya
es.
Para 1961 desplegó en la Academia, en el Santa Mónica, en el Auditorio Civil de Santa Mónica, una alfombra roja por la que fueron desfilando los asistentes que bajaban de su limusina, así como Carla y yo bajaremos mañana de nuestro limusina a la entrada.
Así es,
del
doctor. ¿Sabía que en el evento de los Óscares hay dos alfombras rojas?
Ay, a ver.
Hay una que es la principal para los actores reconocidos, tales como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, entre otros. Y la otra, tengo entendido que es un rojo un poco más oscuro, que es para los actores o personas no tan conocidas por la gente. Es decir, en dado caso que yo esté en una película y mi película gane esté concursando para mejor película, o yo para mejor actor, pues no me voy a ir en la de la realeza, por así decirlo. Yo me iría en la otra.
O sea, incluso entre alfombras rojas hay tonos.
Uh-huh. Wow.
Así es.
Por eso, fíjate, bien, de haber sabido, les hubiéramos podido conseguir boleto para la otra. Porque entonces, Carla y yo entrábamos por la roja roja, y Uriel y Héctor, que se merecen una alfombra roja, entraban por la roja...
roja.
La roja. Ajá.
¿Ah? La rojilla.
Roja tirándole a naranja.
Color arcilla.
Color ladrillo.
Oye, Carla, yo creo que Juan Carlos, nuestro productor, tiene que venir con nosotros. Nos tenemos que ir a un corte y les vamos a platicar bueno, ya no me dio tiempo, nada más déjame mandar saludos a Juan Manuel, que nos está viendo, Mix Éxido Dimensional, Edith Arellano, y muchos más que les hablo ahora que están.
Así es. Ahora, y doctor, solo recordarles que tenemos todavía 4 pases dobles para la función de cine.
5166-1025.
Los sabios dicen.
La belleza y lo terrible existen casi en partes iguales, y un cineasta busca todo lo posible para reflejarlo. Guillermo del Toro.
You'll never know just how much I miss you.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos a este banquete de premiaciones, alfombras rojas. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y por supuesto la estrella de esta tarde, el doctor Héctor Zagal.
Gracias Carla, pero este cielo tiene 2 estrellas al menos, tú y yo.
Doctor.
No, y 2 estrellas tiene muchas en estrellas, está Héctor Tapia.
Gracias,
está
gracias.
Carla, está Juan Carlos.
Gracias, gracias.
Oye,
doctor.
Está Uriel y le mandamos un saludo a Nota Personal que nos da, les mando un saludo a usted, Camila, y a mí también.
Muchas
y
gracias.
Y a Nesincle, dice, muy buena Alberto Roja, digo, muy buena alfombra roja. Fernando C., a mi Twitter, nos dice que si vamos a celebrar con un after party mañana, simplemente porque quiere ya escribir ocupado en su agenda esas horas. Sí, vamos a tener...
En la casa del doctor, va a ser.
Sí, en
su
mi,
casa de
mi penthouse. Porque,
ajá,
pues, no
sí,
tengo,
sí.
No tengo
¿en cuál casa, doctor?
¿En la de Palm Springs?
No, fíjate que no me gusta la de Beverly Hills para estas cosas.
Sí,
entonces
sí.
Tengo un penthouse en
más privado,
muy tradicional,
¿no,
en L.A., en Los Ángeles.
Oh.
Y ahí.
Muy bien. Puesto. Nada más nos manda la ubicación, doctor, por favor.
Sí, por favor, y ya estaremos.
¿Qué es el vecino del doctor?
Ahí será.
Oso.
Será el after park.
Muy bien.
Doctor, también tenemos saludos de, por supuesto, nuestra querida Aida Rojas.
Saludos.
Rosas, perdón, estoy pensando en la alfombra roja. Aida Rosas, que se lleva el Oscar a la mejor amiga de este programa.
Definitivamente.
Ay, Aida, claro.
Totalmente. Felicidades, Aida. También muchos saludos nos manda Daniel Hernández López desde Coyoacán, que nos escucha cada sábado. También Alejandro Pérez de San Antonio, Texas. Muchísimas gracias. Nos está escuchando desde allá. Dice... Y dice algo muy interesante, doctor. Dice, el doctor está muy elegante hoy y ayer se estaba albudeando a 2 conductores.
¿Es eso cierto?
¿Es eso cierto, doctor?
Válido, doctor.
Ay, pues, es que ayer fue Día del Español y me entrevistaron. Y entonces, al hablar de la riqueza del español, pues dije que el español era tan versátil que te permitían hacer estas metáforas y estas cosas. Oye, Michael Corleone nos dice que si saliendo de ahí vamos a ir al antro, no, tenemos el after party, Michael. Mario Urbina, que ya nos está escuchando, y que nos hable, le hablemos de la magnífica película Macario, basada en un cuento de Bruno Traven, y su participación en la entrega de los Óscares. Fue... Ignacio López Tarso sale en esa película, ¿no?
Principal,
luego Mix,
sí.
Miss Exodimensional lo que nos pregunta es que si ha habido categorías nuevas, por ejemplo, ella piensa en mejor película animada extranjera.
Claro, creo que fue en los 90 cuando se incluyó la película animada, y de hecho no mucho después de que se inauguró la premiación, en 1936 se introdujeron las categorías de mejor actor secundario y actriz secundaria.
Exactamente, así, ahí está la respuesta. Julio César, que nos está escuchando, muy, muy, muy contento, y tenemos a Rosa María Montaño, que ella contestó quién es el primer ganador del, pero lo contestó por Twitter. Ser por teléfono.
Sí.
5166125. ¿No todavía quedaron?
Todavía tenemos cuatro pases, doctor. Cuatro pases dobles para la función de cine.
Oye, pero regresemos como a la historia, ¿no?
A mí hay una leyenda que es de las que más me gusta de la estatuilla de los Óscares. Y es si realmente Emilio, el Indio Fernández, fue modelo para la estatuilla. O sea, si realmente ese cuerpo fornido, brillante, es de él.
Son de las cosas que te dicen.
¿Y por qué le estás sacando tanto, Uriel? Déjala ahí.
Es que, doctor, es maravilloso.
Está apreciando,
es,
sí.
Es que, digamos, este cuerpo sí lo desearía cualquier persona.
Ya.
Cualquier persona diría, claro que fui yo el modelo,
por supuesto,
¿no?
Eso soy yo.
Y sí fue un poquito así, ¿no? El rumor.
Pues, sí.
¿Cómo es, doctor?
El Indio Fernández nació en 1904, murió en 1986, llegó a Hollywood en los años 20. Pero antes se enroló también en la tropa en la rebelión de Adolfo de la Huerta contra Álvaro Obregón, fue apresado y volvió a huir a Los Ángeles, y luego primero a Chicago y luego a Los Ángeles, ¿no? Donde lo hizo de todo.
¿Se dedicó luego al artisteado, doctor?
De todo, no, trabajó lavandero, estibador, ayudante de prensa, albañil. Finalmente ya llegó a Hollywood, donde trabajó como extra y doble de estrellas de cine.
Wow.
Y la leyenda cuenta, pero ahora vamos a ver, que era amiga, siendo amigo de Dolores del Río, quien a su vez estaba casado con Cedric Gibbon,
claro.
Y que cuando le pidieron a Gibbon hacer el diseño de la estatuilla, Dolores le sugirió usar a Fernández como modelo. Cosas aquí entre nos, yo en lugar de Gibbon diría, ¿y por qué te parece Emilio Fernández? ¿Qué le has dicho que quieres que sea que pose desnudo? Pero Carla nos va a decir la verdad.
Pues esta leyenda es muy interesante, y como decía Héctor, muchos estudiosos, historiadores del cine, especialmente del cine mexicano, dicen que esta leyenda la contaba el Indio Fernández y que era algo que se inventó, como muchas otras cosas que se inventaba así en las fiestas, y todo el mundo le creía. Pero además esta historia tiene ahí algunas incoherencias de cronológicas, porque para 1930 el Indio Fernández me parece que ya estaba en México, y Dolores del Río se casó con Gibbons y lo conoció hasta 1930. Pero además el encargo que le hicieron a Gibbons para la estatuilla fue en 1928. O sea, para 1928 ya debía estar la estatuilla.
No dan las fechas.
Así es. Entonces, si pasó eso de que Dolores del Río le dijo, ¿no quieres ver desnudo al Indio Fernández? Ya es otro tema.
A lo mejor era una estatuilla muy fea y luego le pidieron al Indio Fernández.
Podría ser. Pero qué ingenio, ¿no? Del Indio Fernández. O sea, yo puedo inventar.
Porque además se ha repetido hasta la.
Sí.
Sí, hasta el cansancio.
Hay gente que asegura que sí es el Indio Fernández. Entonces.
Es igualito. O sea,
como en nuestro corazón mexicano siempre será él.
Claro que sí, claro que lo es.
El escultor fue George Stanley, que creó la estatuilla original sobre un diseño de Gibbon. ¿Y qué características tiene esta estatuilla? A ver, quién, Héctor, Uriel, ¿cómo es la estatuilla?
Esta estatuilla es de bronce sólido bañado en oro de 24 quilates. Mide 34 centímetros y pesa 3.8 kilos.
Y muestra a este hombre desnudo, brillante, sosteniendo una espada, empuñándola.
Pero no solo eso, sino la espada descansa en unas cintas de cine, en rollos de cine. Pero hubo una excepción. hubo una excepción en la que no fueron entregadas de bronce y oro. Estamos hablando de durante tres años, 1942, 1945, las estatuillas fueron de yeso. ¿Por qué?
Por la falta de metales a causa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fueron hechas de yeso, se pintaron, y ya posteriormente, cuando terminó la guerra, se les permitió a estos actores ganadores de la estatuilla que pasaran por una de metal.
Oye, ¿y por qué se llaman Oscar? También está la leyenda, ahí hay como muchas, muchas leyendas de por qué se llaman Oscar.
Así es, doctor.
A ver, ¿quién se cuenta una?
Pues una de las versiones es que una bibliotecaria de la academia, que después fue directora ejecutiva, era Margaret Herrick, y ella dijo, creo que esa estatuilla de ahí es idéntica a mi tío Oscar. Y esa es una historia.
Entonces, ¿sí? Ajá, esa es una historia. Y es una de las más repetidas, al parecer.
Claro, lo cierto es que para 1941 ya se hablaba del premio Oscar, aunque en realidad... en 1931 se comenzó a hablar ya del premio Oscar, pero cuando ya se llamó oficialmente así es 1939. ¿Hay alguna otra leyenda del origen del nombre?
Otros dicen que la actriz Bette Davis, que era una estrella del Hollywood desde antes, dijo que la estatuilla le recordaba a su primer esposo, el músico Harmon Oscar Nelson Jr., que es bueno, un poco lo mismo, ¿no? Se parece al vecino Oscar, o sea...
A lo mejor era el mismo Oscar, puede ser.
Pues sí, tenemos que ir ya a un corte 516605. En el siguiente corte daremos algunos libros. Allen, por mi Oscar, Allen nos nomina al Oscar para el mejor programa de radio.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Te paso la ubicación del After Party. Geraldine dice que hablemos de fallas en películas. A ver si luego podemos hablar, ¿no?
Sí.
Regresamos, vamos a un corte y a estar con ustedes.
Escuché que...
En 1999, Michael Jackson compró el Oscar de Mejor Película de Lo que el Viento se Llevó, el cual ganó en la ceremonia de 1940. El rey del pop desembolsó $1.54 millones por la estatuilla.
Contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
Desde 2016, las estatuillas de los Óscares son bañadas con el mismo oro que los telescopios de la NASA, así como de sus satélites geoestacionales y las cámaras infrarrojas del Hubble. El oro es útil en el espacio porque es buen reflejante de ondas infrarrojas, lo que puede ayudar a detectar objetos distantes. Además, no se oxida, lo que permite que las estatuillas se mantengan brillantes sin ningún tipo de esfuerzo.
Bienvenidos, amigos y amigas de este banquete de premios, alfombras rojas y algunos corazones rotos, quizás. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia, Uriel Galicia y, por supuesto, la estrella, el doctor Héctor Zagal.
Hola, ¿quién es el corazón rojo?
Es que, doctor, ¿ubica usted esa frase que dicen de paz en el cine, paz en la vida? Y de que paz todo tiene que surgir de algún lado, pues yo... Este Oscar que sostengo en las manos es para mejor guión adaptado de La La Land. Porque esa última escena donde la pareja se ve después de un tiempo de no verse y ya están como con otra pareja y tal, y nada más se sonríen. Eso me pasó hoy en la mañana, pero aquí andamos, doctor, con una sonrisa y tal. Y curioso, La La Land en el 2017 fue la mejor película, según la academia, por 2 minutos 27 segundos. Hasta que ya.
¿Por qué?
Sí, porque hubo un error, leyeron mal la tarjeta, era Emma Stone, La La Land, del premio anterior a mejor actriz, pero en realidad había ganado Moonlight de Barry Jenkins.
Y ya se estaban subiendo
a la final. Ya estaban arriba dando discursos.
Sí, ya estaba a la final de los discursos, agradeciendo a la mamá, a la tía.
Sí.
Y tuvieron que decir, no.
Sí, lo sentimos,
Moonlight,
¿no?
Moonlight ganó mejor película. Sí.
Híjole, pobre.
Qué horrible, ¿no? Porque qué pésimo, o sea, perder así, o sea, pensar que ganaste, perder así, también ganar así.
También ganar,
exacto. O sea, porque ya tampoco puede ser como, ¡woo!
Toda la emoción.
Eso es como, bueno, gracias.
Exacto.
Sí, pero sí, oye... Héctor, pero es que ya te había dicho que el amor no existe. Eso lo hemos repetido aquí.
Y yo antes le decía, doctor, ¿cómo cree? Pero ahora le digo, tiene tanta razón. Tendría que haberlo escuchado.
No.
Bueno, hablando de Óscares, doctor, ¿usted sabía que no todos los Óscares han sido iguales?
A ver, yo sabía de uno, del de Walt Disney, ¿no? El de Walt Disney le fue un Óscar honorífico con Blancanieves y los siete enanos, y en la peana de su Óscar había siete Óscares chiquitos. ¿Pero es el único, Uriel?
No, también el ventrílocuo Edgar Bergen recibió el Óscar honorífico por haber creado al muñeco Charlie McCarthy. Y en esa ocasión, a ese muñeco le dieron un Óscar tallado en madera, a proporción del muñeco y con una boca articulada.
Ay, solo su... Pues ya,
ay, qué
ya,
bonito. Yo,
sí.
Qué
bonito. Doctor,
un Chucky diabólico.
Yo le tengo una muy mala noticia, doctor.
¿Cuál?
El día que... Bueno, mañana que usted recoja su estatuilla, su Óscar, y si después... No lo quiera la vida, pero se encuentra en situación económica poco apremiante. No lo va a poder vender.
Voy y vendo el Oscar.
Pues, ¿no? Malas noticias. No podrá hacerlo porque hay una cláusula que específicamente dice que... Sí, ok, lo quieres vender, pero antes de eso se lo tienes que ofrecer a la academia por un dólar.
O sea, me dan el Oscar y no... O sea, no me lo dan.
No, se lo prestan, doctor.
Se lo prestan para que lo guarde.
Y sí le ponen su nombre y todo, pero no lo puede vender.
Podría tenerlo, o sea, usted, a lo mejor regalarlo a un ser querido, pero siempre va a estar rastreado esa estatuilla.
O sea, lo puedo heredar, lo puedo legar, ¿sí? Pero no, Carla, yo no.
No es negocio, sí, no, no, así no se puede, doctor,
ya no lo
totalmente,
no
totalmente.
Escríbele por ahí de mi parte y diles que no.
Querida academia, los odiamos.
Señores de la academia, gracias, no participo. No,
gracias, pero no gracias. Doctor, ¿sabe a mí también qué me emociona muchísimo de la noche de los Oscar? La alfombra roja. Y toda la gama de vestimentas que puede cruzar por ella. Y hay una que siempre es mencionada como la peor de la historia, que yo considero que fue una visionaria, porque justo como decíamos, Lady Gaga ha hecho cosas similares y la aplaudimos. Bjork, que en 2000 apareció en la película de Dancer in the Dark de Lars von Trier, además fue nominada por mejor canción original de esa misma película, y en la alfombra roja presentó un vestido maravilloso. Simplemente llevaba un ganso, con el cuello del ganso abrazando su propio cuello, y no nada más eso, que parecía que traía un peluche gigante, sino que levantó su vestido y puso un huevo.
¡Ah! ¡Wow! Era un verdadero performance, ¿no?
Exacto, era un super performance, y es muy interesante porque, aunque unos dicen que es la peor vestida, después de ese momento fue que muchos diseñadores de moda quisieron ser un poco más atrevidos con las cosas que mostraban en la alfombra, porque para los 90, todavía inicios del siglo, justamente
todo era
muy tradicional, pero además hasta soso. O sea, la gente podía llegar a ir en jeans. Así que gracias, Bjork, reina.
Yo había pensado ir mañana con una guayabera, que me gusta mucho, una guayabera.
Bien. Y unos guaracheros con calcetas, doctor, ¿por qué no?
No, Uriel.
Comodidad al 100.
No,
guayabera,
Uriel,
la guayabera es elegante.
No.
Pero como ya Héctor Tapia me dijo que no puedo vender mi Oscar.
Sí, ¿ya para qué?
Ya les escribí, doctor, ya cancelamos. Que solo iremos al after party.
Me quedo con el Nobel y ya.
Muy bien.
Totalmente, doctor, perfecto.
¿Cuáles son las categorías actuales? Nada más, rápidamente. Mejor canción original.
Mejor diseño de producción. Mejores efectos especiales.
Mejor maquillaje y peluquería.
Mejor documental. Mejor cortometraje de ficción.
Mejor película animada.
Mejor montaje, doctor.
Mejor cortometraje documental también.
Así es.
Mejor actriz principal.
Así es, mejor guión original, mejor guión adaptado, mejor fotografía, mejor película de habla extranjera, ahí luego nos colamos los mexicanos, bien, mejor mezcla de sonido, montaje de sonido, banda sonora, vestuario, y aquí vienen los que a todos nos encantan, obviamente.
Actor secundario, actriz secundaria, actor principal, actriz principal, director y película.
Así son los 24 premios que se entregan en la ceremonia.
Y un dato curioso, doctor, de mejor actor secundario en la película de El Renacido, Tom Hardy dijo, no creo que me vayan a reconocer por mi actuación, y Leonardo DiCaprio le dijo, sí, lo reconocieron, creo que estuvo nominado, no sé si lo ganó, no recuerdo, pero ahora Tom Hardy tiene un tatuaje que decía, Leo knows it all.
Leo lo sabe todo.
No, bueno. Doctor, ¿sabía que puede haber empates en los premios?
¿Qué? ¿Sí?
El primero fue en 1932, cuando los actores Wallace Beery y Frederick Marr compartieron el Oscar al mejor actor. Después, en 1950, dos cortos documentales empataron A Chance to Live de James L. Shute y So Much for So Little. En el 69, y este es probablemente el más sonado porque es de los más competidos, el Oscar a la mejor actriz fue compartido por Barbra Streisand y Katharine Hepburn. Además, las dos maravillosas actrices. Y todavía en tres ocasiones más, en 1987, 1995 y 2013, hubo empates.
Wow. Oye, pero a mí el dato aquí, que era lo que yo quería, es haber sacado el Premio Nobel de Literatura y un Oscar. Y es que el dramaturgo y escritor irlandés Bernard Shaw, quien murió en 1950... ha sido el único escritor que ganó el Nobel y un Oscar. En 25 recibió el Nobel, y en 39 por el mejor guion adaptado, Pigmalión, una obra de teatro homónima escrita por él mismo.
¡Qué currículum! Pues,
yo iba buenísimo, doctor, porque además esa obra llegó a ser un musical conocido como My Fair Lady, donde actuó Audrey Hepburn.
Ese es tener todo, ¿no? Niña,
totalmente.
Ya se nos hizo tarde.
Sí, bueno, pues, doctor, ya se nos acabó esta gala.
Se nos va el avión.
Para ustedes que nos escucharon, pero es para Uriel Galicia, que nos acompañó. Otro Oscar para Héctor Tapia.
Muchas gracias.
Otro Oscar para la querida y elegante Carla Aguilar.
Gracias,
otro
doctor.
Oscar para Juan Carlos Castillo, producción.
Él se lleva todos.
Otro Oscar en cápsula a
Carmen Cruz Larios, y yo además otro para nuestro
muchas
querido
gracias.
Héctor Tapia.
Doblete.
También otro Oscar para Luis Morán, que está en controles.
La vida, ¿no?
Así es, doctor.
Y un Oscar para Immanuel Kant, que nos dijo, sapere aude, atrévete a saber. Y Twitter, @ hzagal, zagal con z.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5.